A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muchísimo gusto saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a este espacio que esperamos la emisión de este jueves, particularmente 30 de octubre ya del 2025, pueda llevarle a usted información que sea de su interés, relevante, y particularmente si desea usted consultar algo en específico, ya sabe que precisamente para eso es este espacio. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Diego Montes y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y no quiero dejar pasar también agradecer tanto a mis compañeros Víctor Montes Rentería como Claudia Manuela Pérez, que estos días estuvieron campechaneando, como se dice, este espacio, esta barra de programas especializados que tiene para usted Radio Metrópoli de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Gracias, Claudia. Gracias, Víctor. Y pues bien, su servidora Mercedes Altamirano, entonces, hasta ante este micrófono. Y esta tarde tengo el enorme gusto de recibir al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Qué gusto saludarle, maestro. Sea usted, como siempre, más que bienvenido. Muy buenas tardes.
Al contrario, Mercedes, el gusto es mío de estar con usted, la audiencia, y también muchas gracias a los compañeros Víctor, Roberto y Bere, que aquí nos apoyan.
Pues el día de hoy usted va a abordar un tema que es suele ser muy frecuente, ¿no?, en las preguntas que nuestra audiencia nos hace. Me estoy refiriendo a la copropiedad.
Y aparte es una consecuencia de las herencias, salvo que sea heredero único. O sea, también lo hice por eso. Pero salvo que sea heredero único, pues me voy a comprometer de ser coheredero, voy a ser copropietario.
Exactamente. Acuérdense que no todo en la vida es primero yo, después yo y al último yo.
Exactamente.
A veces nos toca ser copropietarios, efectivamente.
Compartir.
Compartir, que a mucha gente no se le da, ¿eh?
No, pero pues aquí vamos a ver las reglas de cuáles son las reglas de esa convivencia y de esa copropiedad.
Efectivamente, cuando quizás uno quiere vender su parte y el otro no quiere, y entonces ahí viene el gran enredo. Claro. Pues de la copropiedad, precisamente, ya escuchó usted, estará hablando el licenciado Manuel Solórzano Nuño. En este espacio tenemos, tenemos efeméride.
Esa fue en la mañana de don Pedro Vargas, si lo escuché. Sí, felicidades. Sí.
Ah, muchas gracias. Mira, le juro que eso le iba a decir, tenemos efeméride. No, bueno, eso es otra cosa. Corte comercial. Dice que sí. Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted en este espacio Con la Ley en la Mano. El licenciado Manuel Solórzano Nuño es abogado civil, familiar y mercantil. Más adelante usted, por supuesto, como siempre, tendrá la posibilidad de que se escuche su inquietud, sus aportaciones y lo que básicamente, como siempre, es la naturaleza de este programa, apoyar en guiar a las personas que tengan alguna situación legal o jurídica de la que obviamente están tratando de salir o que están tratando de resolver, pueda este programa y los diferentes abogados a apoyarle con esa guía. Pues bien, el tema de hoy es la copropiedad. Maestro, ¿qué es la copropiedad? ¿La ley cómo lo define?
Sí, mire, el artículo 961 del Código Civil dice que hay copropiedad cuando un bien o derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Y van a decir, Diego, ya empezaste con las palabras en inglés, pro indiviso. ¿Qué significa pro indiviso? Me acuerdo que mis alumnos decían, No, pues que no se puede dividir, ¿no? Imagínese un terreno, por ejemplo, las 10 hectáreas que les dejó su papá, su hermana y usted. Esa es broma.
Pues, bueno, hágame la buena.
En Andares. En Royal Country, ese tipo de fraccionamientos.
Dígame dónde, para ir ahorita. ¿Verdad?
Entonces, usted cree 10 hectáreas, se las deja a ustedes dos como coherederas, pues va a ser proindiviso. Proindiviso es que en ese momento no hay división material. Pero claro que 10 hectáreas sí se pueden dividir 5 y 5, sin mayor problema. Independiente, pero también puede ser una casita, hablo de interés social, de 7 por 15. Pues ahí sí, físicamente también la puedo dividir, 3 y medio y 3 y medio. Sí, pero imagínese, usted se queda con el baño y su hermana con la cocina.
No,
pues no, ahí no se podría. Entonces, pero es un ejemplo. Pero fíjese, Mercedes, antes de avanzar en el tema, yo le pongo el escenario. Las veces en pasadas me tocó a mí hablar, hablamos de la sucesión por testamento, o sea, los requisitos del testamento, y hablamos de la sucesión legítima, es decir, cuando no hay testamento. Voy a ponerle un ejemplo ficticio, pero que no es muy alejado de lo que me toca ver. Lamentablemente, como sabe el auditorio, mi mamá falleció en agosto de 2021 y nos deja a mi hermana y a mí X casa. Y entonces, ¿pero quién cree que vivía en esa casa? Yo. Entonces, muy mono, llevamos el juicio sucesorio testamentario, que mi mamá dijo mitad y mitad, mitad para Manuel, mitad para Fanny, a quien le mando un saludo, y ya me la adjudico yo, y ahí sigo viviendo. Y mi hermana, bien, gracias. ¿Qué beneficio tuvo?
Pues, como que ninguno.
Exacto, o sea, sí tiene el derecho, es copropietaria.
Claro.
Pero no lo tiene. Y ahí invito al auditorio, ¿cuántos no están en esa situación? Y es decir, mi hermana dice, oye, pues hay que venderla. No la vendo, yo aquí estoy bien a gusto. ¿Para qué me corres? Que somos condueños. Pues sí, y qué bueno, vente a vivir. Pero pues mi hermana no se quiere venir a vivir. Ella ya tiene su casa con su esposo, hijos. ¿Por qué se va a querer ir a vivir conmigo? Entonces, ese es un problema que nace de las herencias. O también es lo más común, porque en realidad comprar en copropiedad cuando son extraños sí se da. Pero es relativamente raro.
¿Cómo que cuando son extraños, perdón, maestro?
Sí, o sea, no familiares, pero sí se han dado. Por ejemplo, aquí Diego y yo nos ponemos de acuerdo, Mercedes, tenemos unos ahorritos y decimos, nos encanta ir al mar. ¿Tú sabes qué, Diego? Me encontré esta casa en oferta en el mar, pero yo no la puedo comprar completa. Diego paga la mitad, yo pago la otra mitad, y ahí vamos a ser Diego y yo copropietarios, y nos ponemos de acuerdo. A ver, Diego, estos meses te tocan a ti, estos meses a mí, o estas semanas a ti, estas semanas a ti, para que, como con los hijos en los convenios de divorcio, Semana Santa yo, Semana de Pascua tú, Navidad tú, Año Nuevo yo, porque obviamente, pues, es cuando vamos a poderlo usar. Y tú, Diego, en tus 26 semanas que te tocan, tú decides si la usas tú o se la prestas a alguien y cobran una renta, o bien yo decido si voy a vivir ahí, o bueno, a vacacionar, o cobro una renta. Sí, he sabido varios casos que se dan así, pero son relativamente raros. Pero también ahí se da copropiedad. Otro ejemplo que se puede dar la copropiedad, y es muy común, Mercedes, cuando las parejas se casan por bienes separados. En ese caso no entra la sociedad legal. En ese caso, cónyuges son copropietarios. ¿Por qué? Porque no entró en el patrimonio del familiar propiamente. Entonces ahí se da, pero ahí es muchos problemas, porque si se fija, ya dije proindiviso, es decir, sin división material. ¿Qué elementos tiene la copropiedad? Bueno, otra vez palabritas en inglés. Pluralidad de titulares del derecho, es decir, muchas personas que son dueños. La unidad física del bien sujeto a copropiedad, porque no sería lo mismo, Mercedes, que su papá le dejó una casa a usted y otra casa a su hermana. Ahí no hay copropiedad. Mercedes es dueña de la finca A y Marta es dueña de la finca B, y ahí no es copropietario. Pero también se da que su papá dijo partes iguales a las dos. Ah, pues entonces Marta y Mercedes son copropietarias de la finca A y Marta y Mercedes son copropietarias de la finca B. Y ahí se da la unidad copropiedad. Y la última, que esté dividida en partes alícuotas. Otra vez, seguimos con las palabras en inglés.
Ah, ya parece usted efeméride, ¿eh?
No, no, es vocabulario jurídico.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Pero por eso lo explicamos. Parte alícuota es la parte imaginaria. Yo soy dueño del 50%, usted es dueña del 50% y su hermana también, pero es alícuota, es intelectual, es imaginario. ¿En qué? No imaginario, que sea su imaginación, sino que, como dije, proindiviso es sin división material. Porque si no, imagínese en esa casa de 7 por 15, pues a usted le toca el baño y a su hermana la cocina.
No, pues no.
Y pues no, no se puede. Entonces, usted es dueña del 100% de toda la fase. O sea, este ladrillo son dueñas las dos al 50 y 50, pero no hay una división material. Pero por eso ya lo dijimos, Proindiviso puede eventualmente llegar a dividir. Pero luego, Mercedes, entramos a que entonces tenemos dos elementos: los derechos de los copropietarios sobre la cosa común y los derechos de los copropietarios sobre la parte alícuota, es decir, la parte intelectual. ¿Qué derechos tienen los copropietarios? Bueno, a usarla. Por eso, Mercedes, no se da el caso de despojo en la copropiedad. Imagínese, yo en el ejemplo que le puse, vivo en esa casa que mi mamá bondadosamente nos dejó a mi hermana y a mí. Yo vivo, tengo mis cosas, estoy muy feliz, jajaja. Y mi hermana se harta, que dice, oye, Manuel, pues nomás tú le estás usando de gandalla, ¿y yo qué? Y entonces mi hermana trae cerrajero, le hace una copia sin quitarme la copia a mí, y se mete. Y yo la quiero acusar de despojo. Pues no. Al ser copropietarios, los dos tenemos el derecho a usarla. También a disfrutarla. Si yo la rento, pues tenemos derecho a percibir mitad y mitad de la renta. También tenemos derecho a intervenir en la administración, es decir, a quién se la rentamos y cuánto cobramos. Y ojo, entramos en un tema: la remodelación. Para poder remodelar el inmueble, tenemos que estar de acuerdo los dos. No se vale que yo, pues mira, yo ya le hice un segundo piso y te toca la mitad y ni te pregunté, Fanny. No, no, no. Si no los ponemos de acuerdo los dos, entonces no es posible el poder remodelar. Y si lo hago, pues va a ser por mi cuenta y mi hermana podría pedir que se tumbara incluso, porque lo están haciendo sin su consentimiento. Y por último, a la división o venta. Y ahí me quiero entretener, Mercedes, porque esos artículos 962 y 963 del Código Civil son bastante interesantes. No se los puse aquí en el cuadrito, pero yo ya me los sé de memoria. Dice, como le dije, el 961 es: hay copropiedad cuando un mismo bien pertenece pro indiviso a dos o más personas. Luego, 962, a ningún copropietario se le puede obligar a permanecer en la indivisión. Es decir, por eso habla aquí a la división 90. Y el 963 nos dice, si el dominio no es divisible o el bien no admite cómoda división, entonces se va a proceder a su venta. Y le ponía el ejemplo de las casas chicas, pero le pongo el ejemplo de las instalaciones aquí de Notisistema. Hace tiempo sufrieron una división y no hubo problema, y sigue funcionando las tres partes en que se dividió, toda la empresa y aparte las otras dos. Para no hacerle publicidad a los que están abajo. Pero bueno, pero eso es un buen ejemplo que sí se puede dividir.
Exacto.
No sé si me explica. Entonces, sus terrenos de 10 hectáreas, pues claro que 5 hectáreas para Marta y 5 para Mercedes. No me diga que no lo pueden dividir.
Sí, claro.
Entonces, a eso nos queremos referir con que podemos entrarlo. Pero luego, Mercedes, nos vamos a la parte alícuota. Es decir, tengo el derecho de propiedad. Usted es propietaria, copropietaria de su 50% y Marta será copropietaria del otro 50%. Y usted hablaba hace ratito que usted vive en las dos juntas, pero dice, o bueno, vivimos mi hermana y yo, pero yo pongo música a todo volumen, fumo, invito a mis hermanos de pachanga y mi hermana dice, ya me harté, quiero venderla. Pues sí, sí puede venderla, al ser propietario puedo vender, pero a mí me dan el derecho del tanto. Es decir, yo quiero vender, mi hermana quiere vender la casa, me tiene que notificar a mí. Oye, Manuel, yo quiero vender mi parte, la quiero vender, invento, 1,000,000 pesos. Y tienes 8 días para decir si me la compras o no. Pero ojo, Mercedes, es muy importante. La notificación no es verbal, no es así de saliva. Uh-huh. El código dice que tiene que ser notarial o judicialmente.
Que se le notifique.
La notificación. Uh-huh. La llaman la interpelación. Uh-huh. A ver, Manuel, te doy 8 días o 9 días, no me acuerdo, para que digas si quieres comprarme la casa en el 1,000,000 pesos. Pero no se vale que Fanny a mí me la quiera vender en 1,000,000 y como es bien cuatacha de Bere, no, Bere, a mí dame 500. Y ya, pues no, no, no. Tengo que ser preferido en igual circunstancia. Pero imagínese que mi hermana, como estamos peleados de la greña, pues no me notifica. Y se le ocurre vendérsela, a ver, uh-huh, en 500,000. Ah, pues yo tengo, verbalmente me dijo 1,000,000, pero nunca me notificó de forma correcta. Y entonces, a ver, se la compra en 500,000. Yo tengo el derecho de demandar a mi hermana y a Bere, se le llama la acción de retracto. que significa la nulidad de esa compraventa, y decir, ¿sabes qué, Bere? Le pagaste 500,000 pesos a mi hermana, ahí te van tus 500,000, pero yo me subrogo en esos derechos, es decir, yo voy a sustituir a Bere para ser yo propietario y que se consolide la propiedad del 100% en mí. Y luego entramos en una bronca. ¿Qué tal si mi hermana y Bere, por pagar menos de impuestos, pusieron que 500,000 en la escritura? Pero resulta ser que Bere la compró en realidad en 800,000. Pues ahí le va y la Bere, porque yo voy a tener derecho a cobrar lo que dice en la escritura, no lo que pusieron en el contrato privado.
Lo que en realidad pagó, digamos.
Exactamente, pero aquí recomendación para la gente que va a comprar, ahora sí que algún bien en copropiedad, un requisito indispensable es que se haga la notificación del derecho del tanto vía judicial o vía notario. No vale de otra forma.
No, ¿para qué? Para que se proteja.
Y tengo otro tema, Mercedes, sí, antes de irnos al corte. Uh-huh. Imagínese el ejemplo que le puse, sabe que puse a Marta y usted, o bien Fanny y yo, mi hermano. Yo soy el gandalla. Entonces, y mi, no, digo, yo soy el que vivo ahí, muy concha y muy a gusto. Pero luego entramos en otro problema. Ya, nos la adjudicamos el inmueble. De hecho, aquí en confianza las puedo compartir. Es una finca vieja del centro, pero ¿sabe en cuánto salió la escritura? Lo de mi mamá, y eso sí es cierto, no es ficticio, 150,000 pesos.
Ay, no, Dios, no, no, mío.
Y
los por la zona en la que está.
No, okay. Y el valor fiscal del terreno. Ya. El inmueble. Pero lo que quiero poner es que imagínese el escenario. Yo vivo bien concha en la casa, claro que no voy a pagar, y le toca a mi hermana Fanny, pues pagar, yo no la pago la escritura. Y mi hermana Fanny dice, ni vivo ahí, ni me pagas renta, ni cachas, ni pichas, ni dejas batear. Y todavía voy a tener que pagar 150,000 pesos de escritura, porque tú no quieres pagar tu parte, Manuel. Es una laguna en la ley que no dice cómo se le obliga a un copropietario a pagar. Para mi gusto es que el notario entregue el recibo, los comprobantes y todo, y mi hermana me podrá demandar a mí por el pago de sus, los 75,000 pesos, que es la mitad de la escritura. Pero yo ya he intentado, a veces me dicen que me agarro con marihuana jurídica. Me la fumo. No literalmente, metafóricamente.
Metafóricamente.
Me lo fumo y me pongo a sacar unas teorías, me pongo a sacar unas ideas y las pongo en práctica y me han pegado. ¿Cuál es esa marihuana jurídica que les paso el tip a las personas que están en esta situación?
Ajá.
En realidad la escritura es nada más para darle publicidad que ya no es mi mamá, en paz descanse, la dueña del inmueble, y ahora somos Fanny y yo los dueños de ese inmueble. Uh-huh. Pero no es constitutiva la escritura, ni inscribirla en registro público, no es constitutiva de un derecho, es decir, no es el derecho en sí. El derecho está en el juicio sucesorio, donde un juez ya nos adjudicó el inmueble a los dos. Es decir, ya dijo, esta casa que era de la señora Rocío, en paz descanse, ya le pertenece a Manuel y a Fanny. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Saco copias certificadas de ese proceso sucesorio y entonces ya demando al copropietario para por la venta. No le movía nada, ya lo hacía yo, pero no, ¿verdad? Ya demando al copropietario lo que dijimos, como no admite cómoda división, le demando la venta directa. Pero con eso evito el pago de escrituras y de impuestos y demás, y nos vamos directo a la demanda. Y aparte el pago de gastos y costas. Le voy a poner, Mercedes, rápidamente, pues es copropiedad, otro ejemplo que sí es muy común de la copropiedad. Yo le, Bere me prestó amablemente 100,000 pesos, no le pagué, y Bere me demanda. Y pues obviamente, como lo alargué el juicio, se hacen intereses y todo, me embarga mi 50% de la casa. Y entonces Bere llega, ya se lo adjudica, yo pierdo el juicio, pero también va a tener que pagar la escritura, otro tanto, y es la misma historia, y no va a poder lanzarme, bueno, a mí sí, pero como ahí vive mi hermana, que es copropietaria, mi hermana no le debía a Bere, por lo tanto Bere, exacto, no va a poder sacar a mi hermana, y ¿quién va a comprar una finca con un copropietario ahí? Y entonces también ya me he echado mi marihuana editorial, saco copias por certificadas del editorial, no, marihuana jurídica.
Sí, sí, yo dije, a ver, sí, okay.
Bueno, es una editorial jurídica. Ajá. Me he echado en eso, me pongo, demando la venta del inmueble, para decir, ver en este caso, saca copias certificadas del juicio donde me condenaron a mí a pagar, saca copias certificadas de donde se ordenó el embargo del inmueble y donde ver se adjudica mi 50%, y con eso demanda, o sea, sin gastar en la escritura, eso es lo novedoso, O sea, porque el derecho lo tenía, ese no estaba en duda. El punto es, sin gastar en la escritura, le demanda a mi hermana, ya sea la división o ya sea la venta. Y aquí, para cerrar el tema antes de que Robert nos mande a corte, es muy importante entender la división. Es decir, está de acuerdo que todo lo podemos dividir físicamente, hasta un caballo de pura sangre. Lo mochamos a la mitad, ¿a poco no se puede? Claro, pobre caballito. No, no quiero ser sanguinario. Obviamente no. Es más, mire, para no hablar de animalitos, un carro, no lo podemos partir a la mitad.
Pero pues, va a ser inservible.
Exacto. Entonces, muy buena su punto, Mercedes.
Estrellita en la frente, babeada.
Mercedes debió haber estudiado derecho. De acuerdo a la doctrina, se dice que un bien se puede dividir cuando aumenta su valor al dividirlo. Y un bien no se puede dividir cuando disminuye su valor. No quería ser sanguinario con los animalitos, nomás sí, quise no. poner uh-huh. el ejemplo. Pues claro que un animalito muerto, un caballo de pura sangre, sí, que vale vivo, no está. Un carro vale completo. Lo mismo una casa, en el ejemplo que le puse, que el baño queda en un lugar y la cocina en otra, pues se va a delimitar. Aparte, en las casas y en las propiedades hay reglamentos de obras públicas. Por ejemplo, una casa que mida menos de 12 metros de frente difícilmente se puede dividir porque el reglamento de obras públicas pide que mínimo tengan 6 metros de frente. Entonces no se puede. Pero son temas que ahí los expertos son los que saben decir si admite o no. Por eso insisto en el artículo 963 que dice, si el bien no admite cómoda división o el dominio no es divisible, se procederá a su venta. Pero un requisito en juicio es demostrar, bueno, más bien, yo tengo que tener la certeza de que el bien no admite cómoda división, porque el juez, si el bien admite cómoda división, el primer derecho es dividirlo. Tú quédate con tu mitad y yo me quedo con mi mitad. Pero si no admite cómoda división, los peritos van a decir no admite, o el reglamento que dije no lo admite, y con eso el juez va a ordenar que se venda el inmueble. Y con eso Bere ya recupera su dinero. ¿Y cuál es la bondad, Mercedes? Con ese juicio de división o de venta de bien de copropiedad, sí va a salir una orden para sacar a remate tanto el 50% de Bere como el 50% de mi hermana. Y ahí sí van a ordenar lanzar a mi hermana y a mí con todo y ver y recuperar su dinero.
Usted ya metió en una bronca a su hermana.
Bueno, pero también mi hermana. Sí, no, Mercedes, porque era mi parte. O sea, sí, mi hermana, ¿qué debió haber hecho? A ver, ¿sabes qué? Bere, o sea, el irresponsable de mi hermano, está bien, no te pagó, pongámonos de acuerdo y yo te compro tu parte para convertirme en dueña al 100%. Porque era algún derecho que se tenía. Eso, o sea, sí. Mi hermana me tenía que pagar a mí o a Bere. Digo, a Bere porque ya se adjudicó. Claro. En el caso que le digo de los copropietarios también, Mercedes. Mi hermana, no debía yo no le debo a Bere. Y mi hermana lleva el juicio de venta del inmueble porque yo bien concha vivo en el inmueble, no le pago renta, ya no obtiene ningún beneficio. Entonces es una manera de ahorrarse la escritura y es una manera de sí obtener un beneficio por el inmueble. No sé si me explica, pero sí, a grosso modo ya. Es todo lo de la copropiedad.
Pues ahí está entonces el tema. ¿Alguna duda en relación al mismo o cualquier otra cuestión que usted particularmente tenga en materia familiar, civil o mercantil? Aquí está en esta tarde el licenciado Manuel Solórzano Nuño, precisamente para apoyarle, para guiarle, contestar sus inquietudes. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Esta tarde nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño, él es abogado civil, familiar y mercantil. ¿Usted tiene alguna duda en cualquiera de estas materias? Por favor, comuníquese si el licenciado Solórzano le puede apoyar con su guía en cuanto a la problemática que usted nos plantee, que por favor espero sea clara, cheque su redacción, eso es muy importante, se lo pido, porque entendiendo bien la problemática, pues me parece que también la respuesta será muchísimo más certera y no tratar de adivinar. Lo único que me interesa siempre, se lo digo, y discúlpame si parezco disco rayado, como se dice, pero el buen planteamiento de su mensaje implicará también tener una respuesta adecuada a lo que usted está exponiendo. Se trata de ayudarlo a usted. De eso se trata. Vamos entonces con la participación de nuestra audiencia. Muchas gracias, Martita Bañuelos. Ella dice, saludos a todos. Después que fallece una persona, ¿cuándo se lee testamento? Primera pregunta.
Cuando se hace el juicio sucesorio ante notario o ante el juez, hay una etapa que se llama lectura de testamento.
La segunda pregunta de Marta. ¿Necesito duplicado de testamento? ¿Se puede en el colegio de notarios?
No, el duplicado de testamento se lo hace el notario, un segundo testimonio si está vivo, y si ya falleció, el archivo de instrumentos públicos guarda el protocolo del notario fallecido y ellos se lo pueden expedir.
Una pregunta para el licenciado. Quiero dejar a mi hija heredera de un terrenito ejidal. ¿Me puede explicar, por favor, cuál es la donación vitalicia para dejarla protegida? Le pregunta a esta persona que está en calidad de anónima.
Sí, gracias. Disculpe, yo no soy experto en agrario. Tengo esa deuda, Mercedes, hablar con el señor Mercedes y licenciado Miguel y traerlo. Me lo deja de tarea para checarlo, pero no... Creo que tiene que ser un trámite ante el Registro Agrario Nacional para ahí hacer el trámite, si hay pliego testamentario o a la parte de la donación. Pero chéquelo porque eso es ejidal y no lo quiero malinformar.
Anónimo, ¿usted me puede decir si en Tlaquepaque también está el reglamento antirruido? Pues tengo unos vecinos que ponen mucho ruido y hago reporte, pero no sé cómo sea este reglamento aquí en Tlaquepaque, en Colonia El Campesino. Usted me pudiera orientar, se supone que nomás ellos, los vecinos, tienen que oír su ruido, ¿verdad? Porque es un reglamento y se tiene que respetar. Muchas gracias y felicidades si es válido el reglamento.
Gracias. Mire, lamentablemente no conozco si Tlaquepaque tenga reglamento antirruido. Entonces, yo le recomiendo que se acerque al Comité de Participación Ciudadana, puede presentar una queja. Sin embargo, Mercedes, lo que sí le puedo decir es que puede entablar una acción civil, porque el Código Civil sí prevé, como derechos de la vecindad, no ejercer un ruido de tal manera que moleste a los otros vecinos. Pero eso es por la y eso es estatal, es a nivel todo el Estado. Entonces, sí podría presentar un juicio o una queja, por ejemplo, ante el Instituto de Justicia Alternativa para mediar ese conflicto, no con base al reglamento antirruido, sino con base en el Código Civil.
Estaba buscándole porque se me fue en este momento. Hay un grupo ciudadano que precisamente tiene una página en Internet. Ay, se me fue el nombre de ellos ahorita. A ver, ahora me acuerdo. Pero ellos también le ayudan o le asesoran con ese tipo de, claro, de situaciones. Nada más déjeme acordarme, o si alguien de nuestra audiencia por ahí con mejor memoria que la de su servidora lo tiene por ahí a la mano, que me haga favor de recordarlo, porque tienen una página donde le digo, usted les puede escribir y claro, le pueden inclusive también orientar.
Pero déjeme le digo, Mercedes, el reglamento sirve para que el inspector tenga fundamento
sí,
para
claro,
multar, pero como está en el Código Civil, por medio de ese reglamento pueden ir a los institutos de mediación, ya sea municipal o del LIJA, del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, y presentar la queja y poder lograr una mediación. Porque eso, aunque no esté en el reglamento de Tlaquepaque, sí está en el Código Civil.
Sí, es ahora sí que otra alternativa solamente que ponía por acá, pero tiene usted toda la razón. Nos dicen, buenas tardes, soy Sergio B. Ah, ya lo borro. Bueno, ok. Gonzalo Lara, ¿tienen el mismo valor título de propiedad y escrituras en una casa?
Sí, claro. El título de propiedad es el que suele otorgar el Registro Agrario Nacional cuando se regulariza un predio ejidal y se hace propiedad privada.
Anónimo, ¿qué pasa con una propiedad en la que fueron cuatro hermanos? Ahorita dos ya fallecieron. Otro tiene problemas de salud y mental, no tiene descendencia. El cuarto hijo es el que está a cargo. ¿Cómo vender esa propiedad?
Bueno, de los hermanos que... En primer lugar, si eran de los papás, tendrán que hacer el juicio sucesorio de los papás. Y los hermanos ya fallecidos, se tendrá que hacer el juicio sucesorio su descendencia o los propios hermanos. Y de la persona que tiene que está mal mentalmente, se tendrá que hacer el... Ya no se llama estado de interdicción, se me escapa cómo se llama actualmente. Y después, ya que es el tutor, en ese estado de interdicción tendrá que tramitar unas diligencias y autorización de venta para ver qué beneficie su parte a esa persona discapacitada.
Dicen, excelente programa, una pregunta. ¿Todo lo mencionado en el programa es del Código Civil de Jalisco o hay Código Civil Federal? Gracias.
Sí hay Código Civil Federal, pero efectivamente yo estoy refiriéndome al Código Civil para el Estado de Jalisco.
Buenas tardes, saludos a todos. ¿Qué se podría hacer para prevenir un conflicto al heredar una casa entre tres hermanos y uno de ellos habita ahí desde hace 50 años con tres hijos? Él tiene dos casas en renta y otra para vacacionar. Soy la señora Araceli Hernández Pérez.
Bueno, para evitarlo es que se pusieran de acuerdo como hermanos y que no hubiera pleito. Pero si no, como le reitero, tiene el derecho a vender el inmueble para obtener un beneficio. O irse a vivir con su hermano y tres hijos y todos vivir ahí, tienen derecho a usarlos.
Dice Margarita Millán, licenciado, ¿pregunta o afirma? Afirma. Ah, ok, Margarita Millán afirma. Sí se pueden hacer sus divisiones de 4 metros en ciertas zonas de la ciudad.
Bueno, es un tema administrativo que yo no domino. Yo le dije lo que me... ¿Se acuerda que ha venido con nosotros el ingeniero Jorge Loza, a quien le mando un saludo? Es lo que me ha enseñado, pero ahora sí que el experto es el que sabe, yo no.
Meli Hernández, licenciado, somos 9 hermanos. Mi mamá nos dejó una casa y estamos en el juicio testamentario. El licenciado que llevaba el caso lo mataron y quedamos en el limbo. Licenciado, nos había dicho que no... El licenciado nos había dicho que no íbamos a pagar escritura. Ya estando como dueños, si un hermano le quería vender a otro hermano, se necesita hacer... A ver, no, aquí hay preguntas, ¿verdad, Bere? A ver. ¿El licenciado nos había dicho que no íbamos a pagar escritura? ¿Esa es su pregunta?
Sí, ahí le va, Mercedes. Okay. Cuando yo puedo dejar el expediente en inventario y avalúo, eso lo dije el programa pasado, y si todos estamos de acuerdo, le vendemos a Bere la casa y Bere la va a pagar de contado. Ya ve que es rica y no tiene que pedir crédito bancario.
Sí.
Pero exactamente, por eso lo saca. Es la manera de evitar las escrituras. De otro modo, si Bere va a pedir su crédito Infonavit, sí tiene que pagar escrituras, ya estando escriturada a favor de los hermanos, entonces ya le puede vender a Bere con crédito Infonavit. Porque si voy a pedir un crédito hipotecario, difícilmente van a admitirlo sin escritura.
Segunda pregunta, ya estando como dueños, si un hermano le quiere vender a otro hermano, ¿se necesita hacer escritura o un escrito notariado?
Sí, si ya es dueño y hay una escritura de propiedad, es una compraventa de su parte alícuota al otro hermano. Y ojo, eran 9, por lo tanto, tienen que darle el derecho a los demás hermanos.
La señora Sánchez dice, licenciado, mi madre heredó a 10 hermanos la casa materna, ninguno puede vender. Cuando ya no queden hermanos, ¿qué va a pasar? ¿O se tiene que hacer testamento nuevo del hermano que quede?
No. A ver, yo le heredé a mi mamá el 50% de una casa, yo podría hacer el testamento y ahí les puedo dejar a Mercedes mi derecho. Es decir, ahí ya es decisión mía. Pero si heredaron a 10 hermanos, se lo van a adjudicar en mancomún y proindiviso, a través de esa palabrita, en partes iguales, ese inmueble.
Don Enrique Briceño, muchas gracias. Comparto su mensaje también aquí con Roberto Álvarez. José Luis López dice, ¿es cierto que para demandar ahora a un inquilino, el juez está pidiendo RFC y constancia de situación fiscal?
No, para en materia civil no. Donde sí la piden, Mercedes, es en materia mercantil. Si yo quiero entablar un juicio de un pagaré, me piden mi RFC, mi CURP y mi copia de identificación oficial.
El presidente del condominio ya va a cumplir 10 años en el cargo. En todo ese tiempo no ha convocado asamblea. En 4 ocasiones aumentó las cuotas de mantenimiento de manera unilateral e ilegal. Sigue estando vigente la cuota de mantenimiento que se aprobó por la asamblea de condóminos cuando lo eligieron en noviembre del 2015.
Claro que sí, y lo que pueden hacer es pedir un juez que convoque en asamblea y ustedes destituyan a ese administrador y pongan uno nuevo y pedirle una rendición de cuentas. Y perdón, Mercedes, el administrador no puede aumentar las cuotas. Eso es una decisión que se tiene que tomar en asamblea votada por mayoría de condóminos.
Buenas tardes. Mi papá dejó varias propiedades, todas intestadas. Y mi hermano, el que supuestamente mi papá le dejó para que nos repartiera, hizo un despacho de materiales. ¿Cómo le podemos hacer ahí? Muchas gracias. Soy la señora Mari Ramírez.
Se tiene que hacer denunciar el juicio sucesorio intestamentario, nombrar albacea y pedir la rendición de cuentas. Y el albacea es el que tiene que administrar.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a la recta final. Hay bastante participación esta tarde. De regreso, hay más participación, más preguntas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Les recuerdo que él es abogado civil, familiar y mercantil. Buenas tardes, licenciado. Recién falleció un sobrino muy querido. La esposa se quedó con todo y ahora salió una deuda que debía de rentas, no sé por qué. Y su mamá se quiere responsabilizar de la deuda, 45 mil pesos. Su madre nunca firmó nada. Se comprometió con el dueño a pagarle, pero ya no tiene dinero ahora. Consejo. Pregunta la señora Vega, su primera pregunta.
Que, claro, el arrendador tendrá que demandar en este caso a la esposa del sobrino, que es la heredera, y tiene que responder con los bienes y de los derechos y obligaciones, no nomás los bienes y las obligaciones, no.
O sea, la mamá realmente ni por qué meterse.
Ni por qué meterse, si ella no heredó los bienes.
La otra pregunta de la señora Vega, ¿qué tan fácil y económico es que le done a mi media hermana un departamento?
Mira, el problema es que es fácil, pues va con un notario, pero si es donación le van a cobrar ICR porque al ser hermanos no hay exención de ICR. Entonces como la venta y es la ganancia. El notario de su preferencia le podrá explicar.
Somos copropietarias mi hermana y yo. ¿Puedo donarle mi parte por mutuo acuerdo? María Jiménez, supongo sí, que pregunta.
Sí puede, pero como le comento, va a tener que pagar el ICR. Lo explico rápidamente, Mercedes. Yo compro esta casa en 100 mil pesos y ahorita vale 1 millón. Y se la dono a mi hermana, pues va a tener que pagar el ICR sobre la diferencia de 100 mil a 1 millón de pesos, 900 mil, que es el impuesto, porque mi hermana va a tener una ganancia por esa donación. O si la vendiera, es como si la vendiera. Uh-huh. Pero ojo, si la vendo... Si simulo una compraventa que no esté dentro del régimen de dominio, yo acredito que he vivido ahí, puedo exentar. Recomendación, vaya con el notario de confianza y que le diga cómo puede hacer eso.
Felicidades sí. Por su magnífico programa. El licenciado me sembró una duda. Si heredé una propiedad y ya se llevó a cabo la primera parte de la sucesión testamentaria, ¿es necesario hacer una nueva escritura a mi nombre o con los derechos de la primera etapa podría ser suficiente? Pues ya se tienen los derechos de antemano. Muchísimas gracias por su orientación, señor Velázquez.
Gracias, señor Velázquez. Acuérdense que son 4 etapas en el sucesorio. Es la declaratoria de validez de testamento o declaratoria de herederos, el inventario y avalúo, y luego la 4ª etapa es la rendición y aprobación de cuentas, y la 5ª es partición y adjudicación. Si la intención de usted es vender... Con el inventario y avalúo pueden vender siempre y cuando la persona que compre tenga el dinero para pagar de contado, sin crédito de por medio.
La señora María Elena Ramírez, gracias por sus gentiles saludos correspondidos para usted. Y gracias. Le pregunta, quisiera me contestara la siguiente pregunta. Mi abuelo dejó un predio intestado y el recibo del predial dice fulanito de tal y con dueños. Mi abuelo murió. ¿Cómo podría regularizarse la propiedad? Los condueños también ya murieron y yo no los conocí, solo por la mención en el predial y agua.
Bueno, hay que denunciar el juicio sucesorio de su abuelo y adjudicarse la parte de su abuelo. Y si los condueños murieron, pues se denuncia el juicio sucesorio de los condueños, se mandan llamar a los herederos de esos condueños, y si no, por conducto de la albacea que se puede nombrar provisional de esos condueños, demandar la venta del inmueble, que ya platicamos.
Un saludo al invitado, Julieta Jiménez Delgado.
Gracias, Julieta. Un saludo a usted y a su esposo Osvaldo.
Mi pregunta al abogado en turno. Yo fui albacea de un juicio intestamentario. Se hicieron escrituras en copropiedad. Somos 4 copropietarios. El bien admite cómoda división. Sin embargo, para la adjudicación, han perdido el interés y no quieren hacerse cargo de los pagos del predial y de los demás impuestos que implica cumplir con el proceso. ¿Qué nos puede recomendar atentamente, señor Gómez?
Como ya puse, es intervenir en la administración. El señor Gómez puede pagar el predial y luego demandar a los copropietarios por el pago de esos servicios de agua y de predial para que paguen su parte.
Soy Roberto Hernández. Mi esposa me denunció en el Instituto de la Mujer y me sacaron de mi casa. Ya se aclaró que yo no tuve nada que ver con la denuncia que falsamente me presentó, pero no me deja regresar a mi casa. ¿Qué puedo hacer?
Ese es un tema familiar. Promoviendo en el mismo juicio se tiene que levantar la medida cautelar y por lo tanto tendrá que ir lo tienen que restituir en el hogar.
¿Qué pasa con el dinero del banco después del fallecimiento? ¿Puedo sacar el dinero por medio de la tarjeta Noemí?
Ojo, eso es lo más práctico, pero no lo correcto. Si en la cuenta bancaria, el de cuyos, el fallecido, dejó beneficiarios, el beneficiario lo puede cobrar. Si no dejó beneficiarios, hay que hacer el juicio sucesorio, inventariar el saldo de esa cuenta y adjudicarla en favor de todos los herederos.
Nos dicen, hola, soy Mari, disculpen, ¿serían tan amables de decirme en qué parte puedo adquirir una copia de mi acta de divorcio y qué requiero? Muchas gracias, bonita tarde.
Sí, en el registro civil donde se casó, ahí se debió haber hecho el acta de divorcio y ahí la puede sacar, o bien en las oficinas del Estado, alcalde Chihuahua, ahí está la dirección del registro civil del Estado, ahí también se la pueden dar. Por cierto, saludos al licenciado Luis Fernando Morales.
Un fuerte abrazo, licenciado Morales. Ah, que es más difícil que el Papa ese hombre.
No nos pela a nosotros.
¡No nos pela!
Anda de gira por todo el Estado, así lo trae.
Oiga, si es cierto, licenciado Morales, si me está escuchando por ahí, que le llegue este mensaje, acuérdese que el espacio está abierto porque anda haciendo un trabajo muy interesante a nivel Estado. Entonces, la idea era difundir efectivamente todo lo que tiene que ver, muchos trámites que tienen que ver con el registro civil, para anunciarlos, que la gente los conozca, pues, ¿no? Que sepa. Entonces, por ahí algún chismoso le dice que...
Me comprometo a descargar el programa en la página notisistema.com y se lo mando y le digo el minuto donde le mandamos saludos y que está el compromiso y la puerta abierta.
Mándeselo por todas las redes sociales, por Paloma Mensajera, por todos lados para bombardearlo.
Pues sí, no, y también decir, mira, ya pedí que me dé cita por en la radio.
A ver si ya se acuerda de nosotros. Bueno, seguimos. Me llamo Alejandro. Me venden una propiedad en San Pedro Tlaquepaque. Sí. El papá murió y los hijos sí quieren vender. Me gustaría saber cuánto es el costo de lo que me saldría escriturarla a mi nombre y cuánto tiempo y también dónde tiene su despacho.
Bueno, yo ya no tomo asuntos nuevos. Le recomiendo uno que vaya con el notario de su confianza. Ahí podrían hacer el juicio sucesorio ante notario y el mismo notario recomendarle que le venda. Aparte, Mercedes, como les he dicho, no conviene el abogado para el juicio sucesorio. Váyanse con el notario, es más rápido, más barato. Uno es más caro y más tardado en juzgados.
Señora Cebes, tengo una pregunta. Tengo 3 hijos y quiero escriturarles a los 3 una casa que tengo. ¿Es posible y recomendable? Muchas gracias.
Yo le recomendaría que no. Mejor deje un testamento para cuando usted falte se los deje. Y usted que está en vida, si algún día tiene que venderla, no les pido opinión a ellos.
Mi mamá le prestó las escrituras de su casa a un hermano para ponerlas a su nombre para un préstamo y le prometió que después las cambiaba a su nombre. Mi mamá ya falleció y nunca las cambió. ¿Se puede hacer algo para que no se quede mi hermano con la casa?
Bien complicado. Híjole, solamente que su hermano reconociera eso, pero si hubo un crédito, va a ser muy, muy complicado.
Oiga, a ver, me llama la atención. Yo tengo una casa con una casa con las escrituras a mi nombre.
Sí.
Roberto me pide mis escrituras para que le den, que mis escrituras ya las ponga también, nombre
pero,
a Roberto.
Pero yo quiero entender, Mercedes, ¿cómo? Que Roberto necesitaba dinero, pidió un crédito hipotecario, simularon que le compró la casa, porque si hubiera sido una hipoteca de un préstamo personal a Roberto y usted como garantía, pues entonces la finca no estaba a nombre de Roberto, estaba a nombre de usted. Pero si usted simula que le vende a Roberto, y Roberto pide el préstamo, y luego como usted sabe que ese préstamo es para Roberto al ser su hijo, pues se lo pasa, el dinero que usted recibe por la venta se lo da a Roberto. Y Roberto tiene el dinero y tiene la escritura, paga el crédito, y entonces se queda con la casa y se queda con la escritura. No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero yo hice un movimiento así con mi mamá para poder construir. Pero claro que yo no me quedé con una propiedad de mi mamá.
Claro, híjole, sí, ese es el gran riesgo. Pues.
Y ahí, Mercedes, si hubo el dinero de que el banco prestó, o el quien haya prestado, entonces no puede decirse que hubo una simulación.
Anónimo, si una pareja con régimen matrimonial por bienes mancomunados, el papá compra una casita por crédito hipotecario, en su escritura deja un beneficiario a uno de sus hijos, después hace su testamento y deja como herederos a sus 4 hijos, muere pero nunca recogió su testamento. Va su esposa viva a recoger ese testamento, pero no quieren darlo, que porque hay que abrir el juicio. La pregunta es, si dejó el beneficiario en la escritura, ¿ya no vale si dejó el testamento a sus 4 hijos? ¿Y dónde puede uno ir a recoger o recuperar ese testamento? Saludos y bendiciones.
Ok, ya lo dije, si el notario está vivo puede pedir un segundo testimonio con el acta de defunción de su papá y la calidad de heredero. Y ojo, es muy buena la pregunta, para mí lo que vale es el testamento si fue posterior, porque en ese tipo de cosas testamentarias vale la última voluntad.
Buenas tardes y saludos, soy el señor Mercado. Mi pregunta es, en un juicio testamentario, para vender una finca se tiene que pagar ISR si el que va a comprar paga con crédito hipotecario y dinero en efectivo.
Sí, salvo, ahí sí, yo no me gustaría responderle porque es tema notarial, pero es muy difícil que logre exentar el difunto el ISR, por lo tanto los herederos sí van a tener que pagarlo. Pague en efectivo, pague con crédito, pague como sea.
José González, tengo dos hijos, tengo dos propiedades, ¿cuánto cuesta cada donación?
Vaya con el notario de su confianza, porque depende del valor fiscal y depende de mucha serie de circunstancias.
Bueno, ya no tengo más participación, a reserva de que Bere tenga algo por ahí. Bueno, parece ser que está atendiendo a alguien más. ¿Algún punto sobre la copropiedad, maestro? Quizás ya en aras de una recapitulación, por favor.
Claro, muy rápidamente, copropiedad es cuando un bien pertenece pro indiviso a dos o más personas, es decir, que las dos personas van a ser propietarias intelectualmente de un bien, físicamente son dueñas completas, y recuerden que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Pueden pedir en cualquier momento o que se divida, y si no admite cómoda división, pueden pedir que se saque a la venta. Y también aprovecho, Mercedes, en el tiempo que nos queda para mandar saludos a los madrugadores que despiertan al gallo. A su padrino le mandó saludos el licenciado Guillermo Nieto Luna.
¡Ay, un saludo! Sí, ¡abrazote! Y también, estimado licenciado.
Exactamente, y también aprovecho a un cliente mío que cumplió años, el ingeniero Juan Carlos González Gómez, que se la pase bien, y al licenciado Osvaldo Cisneros, que nos tiene abandonados, pero...
¡Uy, ese es otro que también nos tiene, pero no, ya! Es más, dice, le pregunta Manuel Solórzano. ¿Y ese quién es? Mercedes Altamirano, ¿y ese quién es?
Sí, no, no, sí. De plano. El señor se olvida de los humildes servidores.
Sí, no, ya, de plano. ¿Quién sabe qué mala cara le hicimos? ¿O usted? Yo no sé. ¿La cargó conmigo?
Yo la hice y usted la pagó.
Ándele, exactamente.
Pero bueno, le mandamos saludos.
Sí, claro que es un saludo muy afectuoso. Y ya, de hecho, nos despedimos agradeciéndole, como siempre, el favor de su escucha, este espacio Con la Ley en la Mano. Próxima semana, martes y jueves, aquí estaremos de nueva cuenta con usted, con otros temas a tratar, otras especialidades en materia legal y jurídica, para que podamos cubrir este amplio abanico, sin duda alguna, que tiene la ley. Licenciado Manuel Solórzano Nuño, mil gracias, como siempre, muy amable.
Gracias a usted, Mercedes, y espero, antes de que nos vayamos, felicitar al licenciado Fernando Morales, ya que decíamos, el sábado es su cumpleaños.
Ah, no me diga.
Sí, entonces lo felicitamos por adelantado.
Muy bien, pues muchas felicidades, que nos diga dónde va a ser la fiesta para caerle.
Yo creo que en Tezistán, así es que...
Ah, no importa, la gorra, donde sea.
Me parece muy bien, esperemos que nos invite también, falta que nos invite.
No tiene que invitarnos, ahí
le caemos. Sorpresa.
Ay, veníamos pasando por aquí,
y aquí está tu regalo.
Ándele. Gracias, maestro. Y gracias a usted, que tenga buena tarde o muy buen viernes y nos escucha en la retransmisión. Hasta la próxima.